Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile W. 2024. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nueva temporada. Número 1 en todo el cuadrante. 2024. De 10 a 1 de la tarde. Marta. Nueva temporada. New solo por W Radio.
Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos. Esto es W Radio 96.9. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Y ya saben ustedes que a nosotros en este programa nos encanta saber un poquito de muchísimas cosas. Y si algo nos gusta es aprender. Entonces hoy van a aprender de lujo y de alta relojería. Todos ustedes que son fans de los relojes, toda la audiencia de hombres que les encantaría tener más relojes de los que tienen y que cada vez que caminan por un centro comercial o una tienda están parados en el aparador viendo los relojes. Bueno, hoy van a aprender de relojes. Las mujeres que aman los relojes también, porque estamos en el Salón Internacional de Alta Relojería, que es el CIAR, que empezó ayer y termina mañana aquí en el St. Regis de la Ciudad de México. Voy a tener aparte nuestro programa normal, pero de repente vamos a tener entrevistitas con gente súper interesante que les va a explicar el mundo de la alta relojería. Así es que si ustedes están listos, chicos, nosotros también. Ya saben que en este programa, si algo hacemos, es divertirnos y aprender. Es que saben que les digo una cosa. Este programa, si lo tuviéramos que bautizar, esto se llama Edutainment. Education and Entertainment.
Yo tenía una sección así.
Es un
así.
Juego de palabras, Edutainment.
Muy bien. ¿Qué? Yo tenía una sección así hace 20 años.
¿Qué se llamaba?
Así.
Edutainment.
Cuando hacía yo los entretenimientos a bordo de la sigue siendo ahora Mexicana. ¿Qué? De Aviación. Yo hacía los entretenimientos a bordo de Mexicana Aeroméxico y Volaris.
Ay, es que Rebeca, eres tan internacional.
Hace muchísimo tiempo.
De veras, qué fuerte. Has hecho tantas cosas en tu vida.
Y
¿de
tenía
verdad?
Una sección que se llamaba Edutainment.
¿Edutainment?
Sí.
Bueno, se vendía. Es que a nosotros, como de todo, nos gusta saber en este programa, pues obviamente sabemos que muchos de ustedes se han vuelto expertos en tantas cosas.
¿Qué tal, eh?
Viésemos hacer.
Pero
¿saben
sabes qué? Pero ¿qué? ¿Sabes qué? Por nosotras.
Claro.
Por nosotras curiosas.
Exacto.
Por nosotras que andamos rascándole.
Es que la curiosidad es lo mejor.
Sí. No mató al gato, Marta.
100%. Pero te digo una cosa, o no, Álvaro. O sea, los grandes investigadores de la ciencia son curiosos.
Claro.
Sí, son
curiosos. Quieren saber, quieren entender. La gente, exacto, que hace research. O sea, ¿qué hace investigación? ¿Qué hace? ¿Así se dice research?
Sí, research.
¿Qué ibas a hacer? Claro. ¿Research? ¿Sí? No.
No, research.
Sí, investigación. Sí,
pero eso es investigación.
Claro, research. Research. Investigación.
Pero investigación también es investigation.
Sí, no, pero eso es investigation ID, más de otro tipo de investigación.
Okay,
research de,
research.
De es, sacar conclusiones.
Sí, la parte científica.
Exacto, de la parte científica es investigación.
La de la
pues
policía
es gente
es
muy curiosa, 100%. Y nosotros en este programa somos muy curiosos. Y si ustedes aman este programa es porque están enfermos de curiosidad.
Exactamente.
Y de todo les gusta,
y que
¿saben?
También son hipocondríacos un poco.
Exacto, también. Aparte, hoy vamos a empezar con algo médico, cuentavientes. Porque de todo. Todo nos gusta saber. Y entonces, fíjense que está el día de hoy el doctor Álvaro Cabrera, que saben que es un gran hematólogo con entrenamiento en trasplante de médula ósea, es especialista en el tratamiento y vigilancia del cáncer, las enfermedades de la sangre durante el embarazo. Y fíjense que el Cancer Research Institute cada año diagnostica 400,000 casos de leucemia en el mundo. Uh-huh. Y justamente para entender mejor, ¿qué es la leucemia?
¿Qué es?
¿Qué es la leucemia?
Fíjate que el otro día que estaba yo hablando, le escribo a Álvaro.
Ajá.
Porque tengo una prima muy querida.
¿Que tiene leucemia?
En Tuxtla. Pues tiene ahí una mezcla rara que se puede convertir en leucemia.
Claro.
Todavía no
porque
tiene
aparte
leucemia.
La leucemia es rarísima. Me acuerdo que una vez mi papá se fue a hacer un
examen. Pues,
un examen, pero de todo así, como un perfil completo.
Ajá.
Y le salieron las plaquetas bajísimas, uh-huh. ¿Sí va?
Sí.
Sí.
Y entonces le dijo el doctor, es que esto es un tipo de leucemia,
uh-huh.
¿No? pero no era una leucemia de...
Es que hay varios tipos.
Dramática, era una leucemia, sí. Exacto, que se tomó... ¿Qué habrá tomado? ¿Unas pastillitas de quimio o algo?
Sí, probablemente, o incluso algunas hasta solamente se vigilan.
Exacto, y uh-huh. estaba perfecto.
Sí.
¿No?
Sí, sí.
Digo,
sí.
Por si algún día les salen las plaquetas bajas y les da un microinfarto.
Pero no necesariamente sí. es eso, Marta.
No necesariamente es leucemia, ¿no? Bueno, entonces el día de hoy son clases de qué es la leucemia. Uh-huh. Ok, arráncate, Álvaro. Porque nadie explica aparte como Álvaro.
Te vamos a ir interrumpiendo por si tenemos dudas.
Exacto, ¿okay? Porque esto es una clase.
Exacto.
Y el profesor tiene que contestar.
Claro, completamente.
Ok, vas.
La primera es que la leucemia como tal, el nombre, ajá. viene de sangre blanca.
Ajá.
Sabemos todos, es una mentira que nos hayan dicho que tenemos sangre azul, ¿no?
Ajá, sí.
Los príncipes no, tampoco la tienen, es una enfermedad.
Primera interrupción. ¿De dónde sale la historia, la leyenda de la sangre azul?
No lo sé, pero existe una enfermedad que se llama metemoglobinemia, donde la sangre es azul.
No manches.
Yo creo que tiene que ver justamente con diferenciar a una persona quizá para hacerla como más... No sé si hacerlo un poquito más, identificarla como una persona quizá...
Noble.
Como seleccionada, como...
Sí, pero ¿no será porque eran tan blancos los nobles?
Se veían las venas
entonces,
azules.
Porque yo estoy viendo una vena aquí, la vena de
ahora
mi muñeca.
Que es azul.
¿De qué color es?
Sí, se
¿es
ve
azul?
¿Sí? Azul, sí.
Pero a ti, ¿cómo se te ven?
También.
Bien rojas, qué bárbaro. Mira. Ok.
La mía se ve café.
La tuya sí. se ve café. A ver, entonces, ok, ya cerramos. Entonces viene de sangre blanca, la
sangre
palabra
blanca.
Leucemia.
Hace mucho tiempo, como sabemos todos, cuando sacaban sangre en 1800 y tantos, de eso viene de mucho tiempo antes, pero en 1800, un personaje que se llamaba Rudolf Virchow estaba viendo la sangre de muchos pacientes que tenían o que realmente tenían una enfermedad muy grave. Al sacar la sangre, comparaba esta sangre que tenía o la dejaba en un tubito y al dejarla ahí cuando se pasaba algún tiempo, se separaba la sangre en rojo, una línea blanca y luego amarillo.
Ajá.
Esto significa glóbulos rojos, glóbulos blancos y plasma.
Ajá.
¿Qué significa esto? Que los glóbulos rojos, ¿no? Son los trabajadores, las células trabajadoras de nuestro cuerpo que llevan oxígeno a todos lados.
Uh-huh.
Pero alguien tiene que proteger ese tesoro que es el oxígeno que respiramos. ¿Quién lo protege? Los policías, que son justamente los glóbulos blancos. Imagínense que el 45% de la sangre, casi la mitad de la sangre, tiene que ser glóbulos rojos, o sea, los que transportan oxígeno, que es lo que requiere todo nuestro cuerpo.
Ajá. ¿Cuántos litros tenemos nada más?
Entre 3 a 5 litros de sangre.
La mitad tiene que ser glóbulos
rojos. Al menos glóbulos rojos. Y es importante esos glóbulos rojos porque llevan oxígeno principalmente al cerebro. No, porque es el que nunca descansa. Lo demás puede estar dormido, ¿no? Pero el cerebro no, nunca descansa. Entonces, 45% lleva ese oxígeno. El 1% son los policías que cuidan que nadie se robe el oxígeno. ¿Quién se lo puede robar? Virus, bacterias, parásitos, hongos, priones, lo que sea, pueden robarse ese oxígeno. Entonces, cuida esa policía que son los glóbulos blancos. Entonces, cuando uno deja la sangre, cuando uno saca la sangre en el tubito y la deja puesta ahí, se divide y se ve rojo, una línea blanca y amarillo.
¡Sí!
Lo amarillo es el plasma. Uh-huh. ¿Qué es el plasma? Agua. Uh-huh. Más proteínas, vitaminas, glucosa. Todo lo que realmente nutre nuestro cuerpo va ahí. Pero las células que lo llevan, esa parte, y se divide. El problema es que este personaje, Virchow, se llama...
O sea, pero lo rojo en el tubo es...
Los glóbulos rojos. Que llevan oxígeno.
Luego está algo blanco.
Una línea blanca.
¿Qué es?
Los glóbulos blancos y plaquetas van ahí.
Ok. Y luego el plasma.
El plasma.
¿Puedo hacer un paréntesis?
Uh-huh.
¿Qué opinas tú que eres hematólogo? Ya ven ese invento que te sacaban sangre, la
tu
centrifugaban
plasma.
Y te inyectaban tu plasma.
Tiene una...
¿Qué opinas tú de eso?
Tiene una utilidad, todo tiene que ser comprobado científicamente.
Ajá.
Y por supuesto que existen algunos estudios, quizá no con la evidencia todavía en la que uno podría decir que es un tratamiento de primera línea, pero podría servir porque tiene una función en reinsertar esta parte de nuestra propia sangre para tener una función que necesitemos. Realmente todavía faltaría un poquito más de evidencia para que podamos recomendarla para todos.
Ok, muy bien.
Una vez que tenemos... Imagínense que este personaje, cuando estaba ahí en 1847, él vio que la sangre que estaba dejando en ese tubo no era roja, era blanca.
Ok.
Y entonces dijo, ¿por qué si toda la sangre que yo veo es roja, por qué ahora es blanca esta sangre que yo veo aquí? Entonces vio, en el microscopio empezó a checar y dijo, son puros glóbulos blancos. Hay más policías que glóbulos rojos transportando oxígeno. Por eso es que esta persona no puede respirar bien, porque hay más policías. ¿Qué causó esto? Y entonces le nombró leucemia, ¿no? Que significa leu, blanco, ¿no? Uh-huh. Y hemos, sangre. Uh-huh. Entonces, ahí se acuñó esa palabra en 1847 de este personaje que se llama Virchow, wow, que justo cumple años en estos días.
Sí, sí, sí.
Entonces, una vez que se deja como este nombre, se dan cuenta que muchas personas que tenían tres características, anemia, defensas altas o bajas y plaquetas bajas, veían que tenían este mismo comportamiento de mucha cantidad de glóbulos blancos. Y entonces se quedó como leucemia.
De ahí viene la palabra. ¡Qué interesante! Sí. Luego entonces, ¿por qué pasa esto?
Tiene varias causas, ¿no? Al momento es que, o lo que se sabe científicamente es que esto funciona como cuando nosotros estamos jugando, no sé si recuerdan estos juegos que tenemos en las mesas que empujan dos láminas para aventar una pelota. No sé
sí,
si
sí, sí, parte. El futbolito.
Para que uno meta gol se requiere
El pinball.
El pinball.
El pinball, ¿cierto? Ok.
Para que uno meta gol, ¿no? Ajá. Para que algo pase, ajá, tiene que pegar y rebotar hasta que llegue, ¿no? Hasta que llegue a ese. O sea, se tienen que dar varias cosas. Uh-huh. Estas teorías se llaman teorías del doble o triple hit. Significa que cuando tú pegas, uh-huh, requiere que algo pase para que entre. Para que se forme leucemia requiere varias cosas, principalmente tres. Una, factores ambientales. Uh-huh. O sea, que yo me exponga a tóxicos, uh-huh, que van a llegar hasta mi médula ósea. La médula ósea que en los restaurantes y taquerías le llaman tuétano, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Esta médula ósea es donde se forma la sangre. La sangre no se forma ni en el hígado, ni en el corazón, ni nada. Se forma en la médula ósea o tuétano. En ese sitio, tiene que llegar un tóxico hasta ese lugar, uh-huh, a modificar el crecimiento regulado de nuestras células de la sangre.
O sea, ya de fábrica viene mal.
Sí, una que es la parte genética, uh-huh, o la parte cromosómica, viene desde la, o sea, somos...
No, pero la fabricación de la sangre
sí,
se ve afectada.
Se ve afectada.
Por ese tóxico.
Sí.
¿Qué puede ser qué? ¿Asbesto?
Puede ser benceno, ¿no? Principalmente es uno de los más, pues, comprobados que venían en muchos químicos que teníamos para utilizar en nuestro cuerpo, cremas, todo. Y se jabones, ha ido quitando, claro, jabones, ajá, shampoos, y se ha ido tintes, y se ha ido quitando poco a poco, porque se sabe que este es un tóxico realmente importante para la médula ósea. Si yo tengo esa exposición a estos tóxicos, aparte, no solamente esto, la radiación, por ejemplo, ¿no? La contaminación, etcétera, toda la parte ambiental. Número dos, la parte genética. Algo en mi sangre, genéticamente, o sea, en el, uh-huh, DNA, uh-huh, ¿no? Ya viene alterado
la
o
instrucción,
viene modificado en donde si me tocas, salto, uh-huh, ¿no? Entonces, justamente en esa parte ya viene tocado. No, no a todos nos pasa, por eso es que no todos los que fuman les da cáncer, ¿no? Porque si requieres una información genética que te diga, si lo haces te va a pasar. En este caso la leucemia pasa. Uh-huh. Este detonante a veces lo traemos genéticamente ya desde nuestras familias, que ni lo sabemos, ¿no? Pero nos pasa. Y entonces estas dos cosas se combinan, más algún otro precipitante en, uh-huh, donde dice, aquí se desarrolló. Esto pasa, por ejemplo, con la diabetes. No sé si les pasa que escuchar que me espanté y me dio diabetes, claro, ¿no? Claro, ahí te diste cuenta que tenías diabetes porque fue el detonante para que subiera la glucosa que ya no se pudo regular. Esto mismo pasa con algunas enfermedades donde genéticamente hay predisposición, ambientalmente me está sucediendo alguna cosa y me expongo a otra donde
un disparador
ya surge. Por eso es la teoría del doble o triple hit, ¿no?
Ya. Ahora, dime una cosa y ahorita vamos a hablar de los tipos de leucemia. ¿Por qué uno de los cánceres más comunes en niños, uh-huh, es la leucemia?
Algo, una información ahí clara o importante es que es el cáncer más común hasta los 35 años de edad. Principalmente en los niños, el 50% va a ser leucemia, principalmente linfoblástica aguda. Uh-huh. Esta leucemia es la más letal también hasta los 45 años de edad. O sea, es importantísimo voltear a ver este tipo de enfermedades. La leucemia es más importante en los niños, ajá, o es más, o principalmente es frecuente, Porque recordemos que se requiere un factor detonante y muchas veces es una infección viral. No siempre la infección viral de la que conocemos, ¿no? Como virus de sincicial respiratorio.
Sí, rotavirus. COVID, sí, sí.
No. Hay otros virus diferentes, sí, en donde entran y modifican nuestro sistema inmunológico y hace que mi cuerpo se defienda. Es como cuando alguien me está moleste y en algún momento yo respondo, ¿no? Porque no siempre me voy a dejar en la escuela pegar, ¿no? Hasta que yo responda y que se calmen todos. La leucemia pasa lo mismo. O sea, estoy expuesto a infecciones de ciertos virus, como por ejemplo, hay un virus que se llama HTLV-1. Hay muchísimos virus. Y estos virus, para no entrar en nombres raros de cada uno de los virus, lo que hacen estos virus es realmente están molestando y modificando mi sistema inmunológico, y mi sistema inmunológico lo que hace es ya no entres, hasta que dice, ya me cansaste, y entonces ahora yo me hago inmortal para que no vuelvas a entrar. Y entonces hace una pérdida de control mi sangre. Recuerden que todas las células de la sangre y todo nuestro cuerpo tienen funciones específicas, que es nacer, ¿no? Tener una función y morirse. Gracias a eso damos pie a que nuevas células vuelvan otra vez a formarse. Pero imagínense que una célula que está programada para nacer, tener una función y morir, como, ¿no? Un glóbulo blanco, ¿saben cuánto vive?
¿Cuánto?
8 horas.
¿Cómo?
Es nada.
Sí.
Nada. Una plaqueta vive 9 días. Un glóbulo rojo vive 120 días. Pero los policías viven 8 horas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos expuestos a todo lo que nos contamina y entonces nuestras defensas tienen que estar protegiéndonos constantemente. Recordemos que en la parte de la infancia es cuando nos exponemos por primera vez a todos los virus. Y claro, necesitamos vacunas para que no nos vaya a dar uno muy grave, ¿no? Entonces, ante la primera exposición a estos virus, no sabemos cómo nuestro cuerpo vaya a responder. Cuando ya estamos grandes, nos hemos expuesto a virus, y por eso la cuestión viral no es la causa predisponente o la causa detonante en los adultos. Uh-huh. Ya son otras cuestiones las que provocan leucemia, pero en los niños sí.
Por eso, pero entonces, a ver, yo lo que estoy pensando ahorita es, entonces si yo evito que mi hijo se enferme, ¿puedo evitar que se le dispare una leucemia?
No, es muy complicado porque hay tantos virus en el ambiente que es casi imposible poder detenerlos porque ni siquiera tenemos mapeados cuáles de ellos son los que van a cambiar o detonar una leucemia.
Claro, pero entonces, eso significa que genéticamente ese niño ya trae esa predisposición.
Sí. Incluso porque hay leucemias hasta en los bebés de 6 meses de edad, un año de edad. O sea, ya existe una predisposición muy grande en donde solamente algo le desencadenó y de ahí lo originó. Esa es la causa por la cual los niños principalmente tienen este tipo de leucemias.
Ya, ahora, la leucemia en adultos.
En adultos tiene otra cosa más, que el predisponente es genético, pero el detonante es más bien una modificación constante de nuestros genes o cromosomas, o sea, nuestro material genético dentro de las células que ha sido expuesto muchas veces a tóxicos.
Punto.
¿Cómo cuáles tóxicos? Ajá. ¿No? Los ambientales principalmente. Ajá. Y número 2, aquellas personas que tuvieron quimioterapia previa, por ejemplo, son tóxicos al fin para la sangre. Aquellas personas que fueron expuestas a radiación, por ejemplo, son tóxicos ambientales. Entonces, como ya tenemos más años y nos estamos expone a estos tóxicos, acaban teniendo en algún momento este tipo de enfermedades.
Sí, un amigo tenía el de Hodgkin, ¿cómo se llama? Sí, es Hodgkin.
Linfoma, ¿no? De Hodgkin.
Linfoma de Hodgkin. Mm-hmm. Hodgkins. Y
sí,
terminó con leucemia, ya no de tantas quimioterapias, claro, por supuesto.
Por supuesto. Esta parte de estar expuestos constantemente a tóxicos ambientales, por ejemplo, incluso la parte laboral, ¿no? Personas que se dedican a la construcción, personas que se dedican a la carpintería, personas que se dedican a utilizar solventes, a utilizar tinea, todo esto va causando problemas en nuestro cuerpo hasta que desencadena algún tipo de enfermedad.
¿Y quién no?
¿Saben quién es obsesiva, sí, claro, de esto? Es mi hermana la mayor.
Sí, que todo es súper
natural. Todo el día,
¿no?,
me está mandando mensajes de el detergente que uso.
Sí, exacto.
El jabón, la crema para la cara, el desmaquillante, el shampoo. O sea, todo el día está con el,
sí,
cuento de los tóxicos.
Sí, para que en 2000 años digan, ¿saben qué? No hacía daño.
Sí, exacto. Oye, ahora, dime otra cosa. no entiendo cómo funciona la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Porque muchas veces cuando alguien tiene un tumor de cáncer, te dicen hizo metástasis. Uh-huh. O sea, que ese cáncer migró a otra parte. Y estoy pensando, ¿por qué si tienes leucemia no se te va el cáncer a todos lados si la sangre toca todos los órganos y es una sangre que en teoría está infectada?
Es verdad. Una vez, ¿cómo empieza esto? Uh-huh. Empieza en la médula ósea, en los huesos. Cuando ya tiene un número tan importante de que ya no cabe en la médula ósea, se sale a la sangre. Y entonces es ya cuando la encontramos en las muestras de sangre, uh-huh, porque ya adentro está lleno, ¿no? Uh-huh. Una vez que pasa por la sangre, por supuesto. Y por eso en la leucemia no existen las etapas 1, 2, 3, 4. Como existen otro tipo de cánceres en donde, por ejemplo, cáncer de mama, etapa 2, etapa 4. Sí. Sí. ¿Qué significa? Que ya pasó a otro lugar o metastatizó o llegó o se anidó en otro sitio. En leucemia no. En la leucemia, desde que sale en la sangre, prácticamente está en todos lados. Es verdad.
Está en todos lados.
Es verdad, porque corre por toda la sangre. ¿Y la sangre dónde corre? Pues en todo nuestro cuerpo. Entonces ya está en todos los sitios.
Pero a ver, entonces ahí te va otra pregunta. ¿Por qué la leucemia sí se puede curar? Uh-huh. Pero, por ejemplo, a pesar de que ya se hizo un reguero en todo el cuerpo, pero... Híjole, si te da cáncer de páncreas, que Dios te bendiga, porque eso está casi imposible.
Sí, una tiene que ver con el diagnóstico tardío, ¿no? Todos los tipos de cáncer frecuentemente se saben, lo conocemos, que en una etapa temprana del cáncer puede curarse casi cualquier tipo de cáncer, ¿no? Entonces, a veces el diagnóstico tardío es el que manda en que ya no puedes hacer nada. Uh-huh. En la leucemia es difícil tener un diagnóstico temprano. Porque...
¡Oh, my Lord!
Es que es en todos.
Porque te tienes que hacer prácticamente laboratorios para encontrarla. Uh-huh. Y muchas veces los síntomas son muy vagos, que no estoy cansado.
Todo el mundo está cansado.
Todo el mundo está cansado. Sí. A veces me estoy infecta y infecte. Claro, puede ser la temporada, ¿no? Uh-huh. Porque ya viene invierno, entonces me estoy infecta. O sea, pueden haber varias cosas que te confunden para poderlo distinguir tempranamente. Y es, imagínense esto. La carga tumoral, o sea, las células de leucemia, se multiplican al doble en 24 horas. Estoy hablando de las leucemias agudas. Uh-huh. Por eso, ¿cómo la distingues rápidamente si en 24 horas se duplica?
Claro.
Entonces, tienes que encontrarla pronto.
Claro.
Y ahora, un beneficio de por qué la puedes curar, también es porque al momento de estar en la sangre, también por ahí mismo... avientas tus medicamentos, sí, y entonces ocupas el sitio donde pueda invadir, tanto, uh-huh, ella nos invade como tú invades con tratamientos a ella.
Sí.
Y principalmente no tienes que curar la sangre, tienes que curar la médula ósea.
Sí, claro.
Entonces te vas al sitio en donde normalmente todo lo que nos metemos a nuestro cuerpo acaba pasando por ahí. El problema es que en otros sitios no siempre están... El medicamento no llega hasta ese sitio porque está en un sitio protegido, porque es un sitio muy pequeño, porque es un sitio poco vascularizado.
Sí.
Entonces es difícil de llegar. Pero en la leucemia no, porque está en la médula ósea y llega porque llega los tratamientos.
Oye, pero entonces, a ver, espérense un segundo, cuentavientes. Álvaro Cabrera es hematólogo, pero es especialista en trasplante de médula ósea. Y seguramente alguno de ustedes alguna vez ha escuchado de alguien... que le hicieron un trasplante de médula ósea. ¿Esto se hace también en la leucemia?
Principalmente, de hecho, fue descubierto en este tipo de enfermedades. Es que pasa algo, no sé si me pueda ir en este momento para la parte como del tratamiento.
Ah, me encanta.
Es que ahí lo vamos a entender muy bien. La leucemia es un cáncer, es algo que no nos hace bien. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos con una pareja, esposo o novio, lo que sea, que no nos hace bien?
Uno se divorcia.
Exacto.
Uno se larga.
Uno se separa.
Sí, pero antes de eso pasaron varias cosas. Ajá. ¿Qué pasa? O sea, y estoy hablando de las cuatro principales formas de poder atacar la leucemia. Ajá. Es alguien que no necesitamos en nuestro, sí, cuerpo, ¿no? Sí. Primero, cuando un novio o un esposo, lo que sea, estamos mal con esta persona, nos hacemos tóxicos. Él y yo, o ella y yo, sí, nos hacemos tóxicos. Eso significa la quimioterapia. O sea, la quimioterapia entra como primer tratamiento, entra y destruye todo lo que puede, tanto bueno como malo, porque yo sé que lo que más está multiplicando
es lo malo.
Es lo más susceptible a destrucción también.
Claro.
Entonces me hago tóxico, la primera. Número dos. Ya no me hago tóxico porque vi que no funcionó eso, y entonces me hago específico. Uh-huh. Esto se llama anticuerpos monoclonales. O sea, me hago específico. ¿Y qué le digo a mi pareja? A ver, no funciona, estamos tóxicos. Lo que tienes que hacer y lo que me molesta es que quiero que modifiques esta acción y esta otra acción que no me está ayudando para mí, y yo modifico las mías. Entonces te haces específico a lo que no te gusta y destruyes justamente lo que te está dañando. Uh-huh. Número tres, hay otra cosa que se llama inmunoterapia. La inmunoterapia significa, tal cual, es exactamente lo mismo, que en medicina se llama CAR T-cells o se llama anticuerpos biespecíficos. Uh-huh. ¿Qué haces con estos medicamentos? Mandas a terapia al novio. Uh-huh. ¿No? No funcionó, terapia de pareja. Uh-huh. Entonces, la terapia lo que hace es convencer a tu pareja, ¿no?, de que se encuentra en algo mal y lo tiene que modificar. Esos son los biespecíficos. ¿Y qué hacen ustedes? Si no funciona ni la parte tóxica, si no funciona ni la parte específica, ni funciona la terapia, ¿qué tienen que hacer con esa enfermedad? Cambiarla.
Claro.
Claro.
Entonces lo que haces es cambias la médula ósea completamente, que ese es el trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces el trasplante de médula ósea lo que se dedica o lo que hace, recuerden que no funciona el trasplante de médula ósea cuando se tiene todavía enfermedad. Se tiene que eliminar al máximo la enfermedad para poder recambiarla por la médula ósea de un hermano, de una mamá, de un papá o de alguien desconocido en el mundo que sea genéticamente igual a mí.
Ya. Muchos de ustedes han comido un taco de tuétano. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Que te llevan el huesito a la mesa. Yo veo que le rascan. De hecho, en la tablita, en Loma Linda, te llevan el pedazo entero del hueso largo.
Buenísimo.
Y uno le va rascando. Y entonces, pues, puede ser en un taco, puede ser derecho.
Ajá.
¿Cómo se hace un trasplante de una sustancia tan gelatinosa y grasosa como la médula?
Es que no es así, Marta.
Sí, como algo líquido, ¿no?
A ver.
Como algo líquido. No pasa igual que los trasplantes que estamos acostumbrados a escuchar de corazón, donde cambias el órgano y pones
sí,
otro.
Sí, ¿no? Exacto.
No pasa así. ¿Qué pasa? Normalmente con ciertos medicamentos uno puede estimular a que el tuétano libere las células madre. Las células madre están ancladas al tuétano, están anidadas al tuétano, no se van de ahí.
Uh-huh.
Una célula madre no puede andar corriendo en la circulación o en la sangre periférica, no puede. Tiene que estar anidada en los huesos. Una vez que está anidada en los huesos, ahí forma y se multiplica para tener otras nuevas células.
Uh-huh.
Con medicamento podemos hacer que esta mamá o célula madre que se encuentra en la médula ósea se suelte. Y al soltarse, se va hacia la sangre periférica. Entonces yo ya puedo recabarla o recuperarla o cosecharla. La puedo obtener si yo le conecto a ese paciente un tubito que se encuentra en la vena para yo poder sacar ese tipo de médula ósea. Esa es una forma. Otra forma es, de plano, entrar a la médula ósea. Hay unas agujas que se hacen especiales y lo hacemos en quirófano, en donde entramos a la parte de la cadera, se entra con la aguja y se extrae poco a poco células madre que no se quisieron salir y que se encuentran adentro. Las sacamos por medio de una extracción de médula ósea poco a poco hasta sacar varias. No pasa nada con el donador porque esto se regenera fácilmente.
Sí, sí.
Y en menos de un mes está perfecto el donador. No pasa absolutamente nada. Pero para el receptor, lo que hacemos es hacer un espacio. O sea, pasa estas cosas. Primero, yo tengo al paciente enfermo. Lo tengo con la menor cantidad de leucemia posible porque ya le di quimioterapia, ya le di anticuerpos monoclonales, o sea, la parte específica que expliqué, ya le di biespecífico, lo que le haya dado, y ya quedó muy poca leucemia o nada. Una vez que ya está así el paciente, que está limpio, le damos un tratamiento para que limpie completamente con medicamento todos sus huesos. se puede limpiar por dentro con, pues, con quimioterapia realmente. Y lo que hacemos después es, al mismo tiempo, extraer la médula ósea del donador, que puede ser su hermano, ¿no? Puede ser su mamá, papá o alguien incluso desconocido, en donde se extrae esa médula ósea y luego me la llevo. ¿Cómo se hace un trasplante? Se pone en una bolsa como una transfusión y se pasa directamente a la vena, como si fuera una transfusión. No abrimos al paciente para nada, sino que pasa. Y entonces sucede una cosa muy bonita que tienen las células madre, que imagínense, una célula madre la sacaron de su casa, se va hacia la sangre, la recuperamos en una bolsa y la metemos al paciente. La célula madre tiene la capacidad de entrar a la sangre del paciente y hacer una cosa, un mecanismo que se llama homing, que significa entra a la célula y busca su casa. Ajá. Y entonces llega a la médula ósea del paciente y más o menos en unos 18 días, 15 días, nuevamente se forma médula ósea en el paciente, wow, el cual fue destruida de la médula ósea.
¡Qué maravilla!
Más interesante. Bueno, ahora, los síntomas.
¡Hombre!
Los síntomas. Los síntomas.
Los síntomas tienen que ver con lo que perdemos, en la función que perdemos nosotros con la sangre, ¿no? Por ejemplo, glóbulos rojos sirve para oxigenar. Ajá. Glóbulos blancos para defendernos de las infecciones y plaquetas sirve para que no sangremos. Eso quiere decir que esas tres cosas, si se pierde su función, son los síntomas que tendremos. Si se pierden glóbulos rojos que tenemos, anemia.
Sí.
Entonces los síntomas va a ser cansancio, fatiga, todos los síntomas por no tener oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, fatiga, cansancio extremo, ¿no? Pérdida de peso, por ejemplo. Número dos, si no tenemos glóbulos blancos porque no funcionan, entonces lo que vamos a tener es infecciones frecuentemente.
Claro.
Y número tres, si no tenemos plaquetas, pues entonces empezamos a tener sangrados.
Claro, por eso.
Esos son los síntomas.
Nariz. ¿Y los moretones?
Justamente porque son sangrados, pero localizados en un sitio. Entonces, como ya no tenemos plaquetas para que rápidamente coagulen, se sale la sangre hacia la piel y nosotros la vemos como un moretón.
Sí, claro, claro. Uh-huh. Sí, me acuerdo que había una película que presentaba el chavo esos síntomas. Entonces, yo viví de los 5 años a los 10 creyendo que tenía leucemia. No, qué horror. Cada moretón era...
¿Cómo?
Tengo leucemia.
¿Y qué tiene que ver con los moretones?
Los moretones es porque en los vasos sanguíneos, en las venas que tenemos, hay plaquetas que hacen que no se salga la sangre hacia la parte afuera de las venas.
Sí, sí, sí.
Como ya no tenemos plaquetas, la sangre se sale y entonces aparece un sangrado interno que nosotros lo vemos visualmente como un moretón.
Pero ve, o sea, son síntomas bien ambiguos.
Claro.
Porque, por ejemplo, un chavito, pues sí está, ponle que el
cáncer. Jugando, se cae.
Ajá, tiene moretones todo el tiempo.
Le sangra su
nariz. Le sangra la nariz todo el tiempo.
Sí, claro.
¿No? Ahí, en un chavito, ¿cómo puedes detectar? No hay bola que tocar.
Oye, ¿y cuál es el examen de sangre que uno ve como tienen los glóbulos blancos?
Biometría hemática.
Tú lo ves, la biometría que te haces siempre.
Ah, la biometría que te haces.
Biometría hemática, sí.
100%.
Háganse la full, la de cuántos elementos, 70 y tantos.
La biometría hemática completa tiene la información de los eritrocitos, leucocitos. Exacto. Y plaquetas, que es la completa. Así, pues se llama como completa, sí.
Bueno, mira.
Sí, sí.
Ay, qué maravilla.
Es la forma.
Ok, ¿puedo hacer otra aclaración?
Sí.
Si tuviste leucemia y te curaste, ¿te puede regresar?
Es muy buena pregunta. Básicamente, el riesgo es muy bajo, aunque puede suceder.
Sí.
El riesgo es muy bajo. Tienen que pasar 5 años limpio, completamente, con enfermedad residual, o sea, la última parte de la enfermedad que quede negativa, para que digamos que ese paciente se curó.
Claro.
Pero por supuesto que hay casos en los cuales puede pasar. ¿En quiénes pasa? En aquellos que tienen una gran susceptibilidad de tener algún tipo de cáncer. Entonces, ya platicamos que genéticamente uno tiene susceptibilidad para esto, entonces claro que puede volver a pasar en algún momento, pero principalmente no pasa esto, sino que a veces lo que pasa es otro tipo de tumor diferente, ¿no? En aquellos muy susceptibles. Pero la mayoría no, es una sola vez en la vida y se cura.
Ya. Siguiente pregunta. Dices que hay ciertas leucemias que están latentes y que solo se vigilan. ¿Cómo?
Ah, principalmente hay dos tipos de leucemia. Leucemia aguda y leucemia crónica.
Ok.
Y de estas se dividen en dos. mieloide y linfoide. No hay, solo hay dos sopas, ¿no? Mieloide y linfoide. Y aguda y crónica. La parte de aguda significa que nos acaba de dar antes de 3 meses. No es tan tardada.
Sí, sí, sí.
Y es tan agresiva que esa se tiene que tratar siempre. Sí o sí, porque si no, lleva un desenlace fatal rápidamente.
Claro, claro.
Las leucemias crónicas, hay dos, mieloide y linfoide. La mieloide también tiene una capacidad destructiva muy importante, pero más lenta. Significa que se va a complicar esta leucemia desde que surge hasta en los próximos años. O sea, quizás 6 meses, 2 años, 3 años, 5 años, no lo sé, pero lleva ese camino. Uh-huh. Y existe otra que se llama leucemia linfocítica crónica. Y esta tiene un porcentaje de pacientes que se vigilan únicamente porque la leucemia solamente provoca la elevación de los glóbulos blancos que se llaman linfocitos,
okay,
sin tener una repercusión clínica.
No hay, en no es cuerpo. Mortal.
No es mortal, ajá, aunque la leucemia y la linfocitía crónica recientemente ha habido muchos adelantos en donde descubrimos, ¿no?, con esta leucemia que hay cierta cantidad de pacientes con esta leucemia que sí se complica en poco tiempo.
Okay.
Entonces, en ellos hay que tratarlos prontamente. Pero hay una cosa fabulosa. Las leucemias crónicas se tratan con pastillas ya.
Sí, sí, sí.
Claro. Con pastillas, no quimioterapia, pastillas. Y las leucemias agudas, también los tratamientos, como los mencioné hace rato, son tratamientos cada vez más novedosos que incluso pueden ser sin quimioterapia. Sin embargo, actualmente todavía en el mundo se siguen tratando con quimioterapia más inmunoterapia más ese trasplante de médula ósea.
Perfecto.
Oye, a ver, aprovechando, hematólogo, porque el otro día ya ven que nosotros en este programa somos dealers de doctores. Y entonces me decía una amiga que había salido bajísima en hierro. Entonces yo automáticamente le dije, oye, pues tienes que ver a un hematólogo. ¿De qué es dueño el hematólogo? O sea, ¿quién te tiene que ir a ver a ti y para qué?
Prácticamente todas las enfermedades que dependan de la sangre, ajá, tienen que ver del hematólogo.
Ok, dame
el hematólogo,
la lista.
Ajá. Vemos dos cosas importantes. Una, la parte oncológica es leucemias, mieloma múltiple, linfomas, síndrome mielodisplásico y todo lo que tenga que ver con cáncer en la sangre, ajá, ¿no? Y viene la parte benigna, que, ajá, es la parte de trombosis, hemorragias y principalmente las alteraciones en las células, como por ejemplo eritrocitos, glóbulos rojos, ¿no? Uh-huh. Cuando baja hacia anemia, cualquier paciente con anemia tiene que visitar un hematólogo. Uh-huh. Plaquetas bajas o altas, uh-huh, glóbulos rojos bajos o altos y defensas bajas o altas. No siempre son oncológicos, no siempre, sí, es leucemia. Entonces, sí, sí, habrá que dilucidar eso. Uh-huh. La primera causa, el 40% de la población mundial tiene deficiencia de hierro. Es la enfermedad más prevalente del mundo.
Yo me voy a hacer un examen de hierro. Hace mucho no me lo hago. A ti porque no te importa nada.
¿Tu
yo
examen,
sí quiero ver cómo
el
estoy
examen
de hierro.
¿En hierro no sale en la biometría?
No sale en la biometría.
Tienes que pedir.
No sale en la biometría.
Ferritina, tienes que pedir.
Es que son
dos
cosas diferentes. Una cosa es deficiencia de hierro y otra, uh-huh, cosa es anemia.
Uh-huh. Sí, claro.
La deficiencia,
claro,
de hierro puede o no desencadenar en anemia.
Sí.
Pero desde que está en deficiencia de hierro y eso se diagnostica con una cosa que se llama ferritina, ¿sí? Ajá. O cinética de,
claro,
hierro.
Claro. Por eso es cuando dicen, tiene bajo el hierro, seguramente hay un sangrado.
Sí, sí, sí. No, pero puedes estar baja en hierro y no tener anemia.
No, pues te voy a decir una cosa.
Bueno, perdón, hicimos una clase de eso.
Sí, sí, exacto.
Sí, sí, sí.
Por ahí está el podcast, ahorita se los pongo en Twitter
por
para que sepan la diferencia.
Por mis miomas, a mí, mi gine me dio hierro. Por los
¿te
miomas?
¿Te dio hierro?
Porque eran
no,
unas cada mes, era
también,
hijo, mano.
No solamente porque uno cuando está baja de hierro anda devastadamente agotada, pero el hierro tiene un impacto y eso a ti no te importa porque lo único que te importa es la médula. Pero esto también es importante.
Sí.
El hierro tiene un impacto en la salud del pelo.
El cabello, la piel, uh-huh, no es importante. La fatiga. La mayoría.
A ver, explica eso. ¿Por qué el hierro, uh-huh, tiene una correlación tan importante con la salud de tu pelo?
En el glóbulo rojo, adentro del glóbulo rojo, se requiere hierro sí o sí para transportar oxígeno. No se transporta si no hay hierro.
Ajá.
Sí, sí. Entonces, cualquier parte de nuestro cuerpo ocupa oxígeno para funcionar. Si no tengo hierro, el oxígeno no llega y entonces no funciona. Y al no funcionar, entonces no tienes energía, porque ¿cómo se forma energía en nuestro cuerpo? Con dos cosas, oxígeno y glucosa, y azúcar, glucosa. Uh-huh. Si no tengo oxígeno, no voy a formar energía. Entonces, al final, el hierro uh-huh. que atrapa el oxígeno, uh-huh. no, como no tienes hierro, no llega el oxígeno a los tejidos, uh-huh. y entonces no se forma energía, y entonces estoy todo el tiempo fatigado.
¿Y el pelo?
El pelo también es la parte de tegumentos, ¿no? Uh-huh. El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel, ¿no? Y todo lo que lleva uñas, pelo, etcétera. Uh-huh. Y entonces se requiere muchísima cantidad de oxígeno para poder mantener funcionando adecuadamente toda nuestra piel también. Y entonces la piel se hace seca, uh-huh. las uñas se rompen, el pelo se fragmenta, ¿no? Y eso pasa muy seguido con los pacientes que tienen deficiencia de hierro antes de tener anemia incluso.
No, por eso hay que checarse el hierro. Ya me voy a hacer ferritina. ¿Nada más ferritina me hago?
Cinética de hierro y ferritina.
Cinética de hierro y ferritina.
Ferritina.
Ya, me lo hago mañana.
Diagnóstico
y mañana
menos de 30 de ferritina es deficiencia de hierro, sí o sí. En mujeres embarazadas, menos de 50 de ferritina uh-huh. se relaciona con eso, porque en las embarazadas, imagínense, el 40% de las mujeres embarazadas va a requerir hierro. O sea, un aporte extra de hierro ya. siempre, porque va a desarrollar anemia. Pero el 100% de las mujeres embarazadas, otra vez, el 100% va a tener deficiencia de hierro. Se gastan 2,000 miligramos de hierro en un solo embarazo. Y si es gemelar, el doble.
Imagínense
entonces,
ustedes.
No hay forma en vía oral.
¿Por eso las vitaminas prenatales?
Sí, claro, pero eso solo se usa cuando la mujer no tiene anemia ni deficiencia sí. de hierro. Solo claro. es un aporte extra.
Sí.
Pero una mujer embarazada que crea, que piense que con las puras vitaminas va a solventar lo que su bebé requiere, no se va a poder.
Oye, por eso te quedas devastada después de tener un bebé. Se te cae la mitad del después, pelo. O sea, estás claro, destruida.
Y das lactas, la parte de este lactancia, donde también das el hierro que te quedó, el
claro,
nada.
No, bueno, hasta los dientes.
Sí, claro. Uno. Y luego la culpa es el marido. No lo es el hierro.
Sí, 100%. Muy bien. Oye, entonces otra vez, hay que hacerse ferritina y...
Cinética de hierro y una biometría hemática.
Cinética de hierro y una biometría hemática. Mañana me hago todo, quiero averiguar cómo estoy. Muy bien. A mí me fascina, me encanta. ¿Tú no te quieres hacer una cinética de hierro?
Justamente me la acabas de hacer.
¿Te la acabas de hacer? Sí. ¿Y cómo saliste?
Bien, porque ¿sí? salí en mi chequeo de mis 48 años que cumplí el día siguiente que tú.
¡Ay, ajá. felicidades!
¡Ay, happy birthday!
¡Happy birthday!
¡You're a Libra! Sí, por eso nos amamos tanto.
Totalmente.
Es que los Libras son muy sensacionales.
Es magnetismo.
Oye, pero a ver, eso es interesante. ¿Quién padece más de deficiencia de hierro, los hombres o las mujeres?
Las mujeres.
Sí, ¿verdad?
Sí, las mujeres, y sobre todo por la parte menstrual.
Exacto.
Es algo que es una pérdida. Es una pérdida.
Digo que por eso me mandó sí. a mí.
Y el embarazo.
Claro, oye, hierro. Pero ¿sabes qué? Otra cosa que me encantaría yo hablar.
No estaba baja.
Con nuestro hematólogo. La deficiencia de hierro, la anemia y la menopausia. Uh-huh. ¿Hay una correlación?
Claro, cuando uno llega a menopausia significa que ya tiene incluso periodos de sangrado menstrual que no siempre, ¿no? A veces son muy abundantes, a ajá. veces son menos, pero ya tengo yo en mi historial de sí. haber tenido bebés mucho sí. tiempo, de haber claro. tenido quizás cirugías en algún momento ajá. y de haber tenido todavía la última parte de las menstruaciones. Entonces, la parte de menopausia, la fatiga, que no siempre está correlacionada con la parte hormonal, uh-huh. a veces tiene que ver con la deficiencia de hierro cuando llegan a ese momento. Entonces también hay que, claro. hay que buscarlo en ese momento.
Claro, claro. Uno cree que está devastada por las hormonas y no, el problema sí, ¿no? es que traes una deficiencia de hierro del infierno y si no es que traes anemia.
Casi la mitad del mundo tiene deficiencia de hierro. Imagínense.
Wow. Muy bien, pues el doctor Álvaro Cabrera, que es hematólogo, especialista en trasplante de médula ósea, en el tratamiento y vigilancia de cáncer, pero también enfermedades de la sangre durante el embarazo y hasta la menopausia. Lo encuentran en unhematologoparami.com, uh-huh. 55 36 74 39 47. Igualmente en martadebaile.com, en el directorio de especialistas que tenemos, ahí está. Y cáncer y embarazo en Instagram. Gracias, querido. Un placer tenerte aquí, como siempre.
Gracias a ustedes por la invitación.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Buenos días, Fernando Pérez Galás. ¿Cómo te va la vida?
Qué gustazo.
Igualmente. Fernando Pérez Galaz, ya saben quién es. Es nuestro especialista en aparato digestivo, cirugía bariátrica, director de gastrobariátrica Santa Fe en el Hospital ABC en Santa Fe, que es una clínica privada en México, certificada por la European Association for the Study of Obesity. Y la obesidad es lo suyo. ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, tengo que festejando mis 48 años, bien, muy bien de hierro.
Qué felicidad, muy bien de hierro.
Y muy bien de todo lo demás.
Oye, es que cada vez que veo a Fernando, quiero volver a hablar de Ozempic. ¿Pero por qué por 3 kilos no, Fernando?
Porque por 3 kilos no se va a dar un medicamento que está
que es más pesado
indicado
que un niño
en brazos. Para pacientes que viven con obesidad, tanto adultos como niños y adolescentes.
Ok, entonces, ¿quién se puede meter cualquier LG? ¿Qué es?
GLP-1. GLP-1. Bueno, pacientes, por supuesto, que tengan obesidad, sobrepeso, de la indicación va desde sobrepeso.
Ajá, ¿cuánto es sobrepeso?
Sobrepeso.
Porque tú dices que 3 kilos no es sobrepeso.
No, índice de masa corporal arriba de 27, ¿sí? Ese se considera ya sobrepeso para indicación de fármaco. Y obesidad, que es índice de masa corporal arriba de 30 miligramos. Sobre todo si eres americano y europeo, ¿no? Los pacientes asiáticos tienen otra métrica, porque en los pacientes asiáticos se considera obesidad a partir de 28 de índice de masa corporal.
Oigan, a mí de lo que más me traumó que nos contó Fernando, que yo no sé si pusieron mucha atención a esa clase, fue de que el cuerpo, no me acuerdo cómo lo explicaste, pero yo lo tengo muy claro en el mío. El cuerpo es feliz en un peso.
El set point del peso.
Set point del peso, el ¿ok? Set point. Sí. Mi cuerpo es feliz en 53. O sea, en 53 él está, mira, boyante. Si yo lo quiero empujar a 49, lo puedo lograr con un esfuerzo sobrehumano, pero mi cuerpo siempre va a empezar a nadar de regreso a 53. Eso es el set point. ¿Ustedes ubican cuál es su set point? Y explica otra vez.
Mira, el set point es el ajuste del peso. Ajá. Y eso, genéticamente, los seres humanos estamos diseñados para defender el peso mayor, no para defender el peso menor.
Sí.
Y genéticamente, de acuerdo a nuestra estatura, nuestra constitución, nuestros antecedentes, pues tenemos un peso ideal que genéticamente nos van a dar, ¿no? Ahora, cuando nosotros vamos subiendo de peso y queremos hacer estas dietas extremas para bajar de peso, el set point del peso lo tienes en el límite mayor. Supongamos una
53.
Persona... 53, pero no tú, a ver.
Bueno, cada bueno, quien, suponga, su set point.
Supongamos una persona que tiene obesidad, que tiene 110 kilos y que su peso normal tendría que ser 60 kilos o 53 kilos.
Sí, bueno,
El set point de esa persona está ya en los 100 kilos. Entonces, cuando empezamos a bajar de peso y sobre todo cuando un ser humano pierde el 3% de su peso, se activan mecanismos para dejar de perder peso.
Ajá.
El 3% de 5, 53 kilos, ¿cuánto es?
No,
pues estás hablando de 1.5 kilos.
Sí, claro.
Entonces, si tú con que bajes 1.5 kilos, se van a activar mecanismos en tu cuerpo
que dicen,
que van
no
a
más.
Decir, no bajes más. Si tú bajas el 5% de tu peso, que son 2.5 kilos, se van a activar el doble de mecanismos. Y cuando bajes el 10% de tu peso, que son 5 kilos, que son los 49, se van a activar mecanismos para recuperar el peso y llevarte nuevamente esos 53.
¿Ya entendieron? Por eso, ya entendí. Por eso, los últimos kilos son los que más te cuestan.
Correcto.
Y la verdad es que les voy a decir una cosa para todas las que son chaparritas como yo. O sea, para nosotros bajar 3 kilos es como bajar 10 kilos en cualquier otra persona. Nada más que nuestros 3 kilos son que el 5% de nuestro peso.
Más del 5%.
En tu caso, más del 5%. Claro, más casi, bueno, 5%. 3 kilos.
50 kilos, 2.5, el 3%, ponle el 6, 7%.
El 7% de tu peso, tu cuerpo está renuente a que eso suceda.
Yo lo que le digo a todos los pacientes, a los familiares, imagínate que tú llegas a tu casa ahorita y alguien invadió el 10% de tu propiedad.
Sí,
¿tú qué harías?
Sí.
Oye, espérate, no llegas, ay, pues no pasa nada. O quiero, oye, no, pues lo mismo hace tu cuerpo. Tu cuerpo, que cuando va perdiendo grasa, que la grasa es el almacén de energía que tiene, pues eso lo va defendiendo. Por eso lo más importante es la prevención y la prevención de sobrepeso y obesidad.
Por eso, pero entonces sí podemos ir contigo a que nos ayudes a mover ese set point, porque dijiste, para mover el set point tienes que estar en ese peso.
Son 18 semanas. Para bajar el set point, todos los artículos y el consenso son 18 semanas de tener un peso menor, para que entonces esos mecanismos, tu cuerpo diga, oye, este ya es mi nuevo peso. Okay. Y sobre todo...
Un mes y medio.
¿Qué? No, 18
cinco,
semanas.
5 meses, sí, más o menos.
Más de 5 meses. Claro. Ahora, ¿por qué? Una cosa es muy importante. Cuando uno va perdiendo peso, y sobre todo grasa, y en estas dietas tipo extremas o incluso utilizando medicamentos, pero no llevando una buena alimentación, lo que estás activando en tu cuerpo son pues alarmas. Tu cuerpo está perdiendo energía, claro. Tú está perdiendo músculo, y entonces cuando tú empieces a consumir este exceso de calorías, lo va a reservar. Ese es el ciclo de la pérdida de ganancia. Ahora, en relación a los medicamentos, todas las revisiones que hemos tenido hasta ahorita de pacientes que usan medicamento y lo suspenden, el 100% tienen reganancia de peso. Ajá. 100% al suspender el medicamento tienen reganancia de peso. El llamado rebote.
¿Por
qué? Justamente por estos sistemas de ajuste. Ahora, dentro de esos sistemas de ajuste hay que entender una cosa. El medicamento es un adyuvante a un cambio en el estilo de vida. Tú metabolizas los alimentos distintos. La obesidad durante años la hemos querido explicar como que es una ecuación nada más. Comes mucho y te mueves poco. Ah, bueno, eso querría decir que todas las personas que tienen una mala alimentación tendrían problemas de peso. Y seguramente conoces muchísima gente
que traga con singular alegría.
Pero come pésimo, ¿no? O sea, te digo el ejemplo. Mi ejemplo es mi hijo Fernando, el mayor. Tiene el metabolismo de mi papá y de su abuelo materno, que pueden comer cualquier... Bueno, a la verdura no se le echan ni en los tacos.
Sí.
¿No? Entonces, tienen una pésima alimentación, pero son así.
Sí, están flaquitos.
Si yo no me cuido,
sí,
pues yo me dejo ir porque yo tengo el metabolismo de la familia de mi mamá, que somos más, más grandecitos, ¿no? Entonces, si uno no se cuida... Ahora, los medicamentos, si tú no llevas una nutrición adecuada y actividad... Sí, que no es dieta y ejercicio, ¿eh? Porque la dieta y ejercicio implica restricción y temporalidad. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo lo vamos a hacer? La de los licuados, la cetogénica, keto, la que tú me digas. ¿3 meses? Ok, 3 meses. Pero después del 3 meses más uno, un día, entonces yo dejo de hacer eso, consumo y entonces viene el rebote.
Bueno, hoy vamos a hablar de algo que no habíamos hablado con Fernando, que es el serio problema que tenemos en México de obesidad en los niños. Imagínense ustedes que en México hay más niños obesos que en ninguna otra parte del mundo. Eso es una cosa muy seria porque no solamente afecta a su niñez, va a afectar también su vida adulta. Imagínense estas cifras. Los niños con obesidad tienen 5 veces más probabilidad de ser adultos con obesidad comparado con niños que no tienen sobrepeso ni obesidad. Es un problema muy serio, Fernando, y cada vez lo vemos más.
Mira, y por desgracia, no hay ninguna parte del mundo que haya, ningún país que haya ni siquiera entrado a una meseta en la tendencia de crecimiento de obesidad, tanto en adultos como en niños. Por desgracia, nuestro país es el primer país del mundo con obesidad infantil. Y esto independientemente de lo chocante que es esta cifra, tú tienes que ver lo que nos viene en el futuro, Marta. Claro. Porque si somos hoy el primer lugar en el mundo con obesidad infantil, los siguientes años vamos a ser el primer lugar en el mundo con adolescentes con obesidad y con adultos con obesidad y con muertes prematuras. Claro. Hacia allá vamos.
Oye, entonces, creo que primer lugar también o segundo de diabetes infantil.
Somos el primer lugar en diabetes infantil.
Primer lugar en diabetes infantil, tipo 2.
Tipo 2.
Ok, escuchen esto nada más. El consumo de calorías líquidas en los niños mexicanos, refrescos, bebidas azucaradas, jugos, lácteos azucarados, representan entre el 25 y el 45% de las calorías consumidas por un niño. Eso significa que casi la mitad de las calorías de sus hijos vienen de los líquidos que están tomando llenos de azúcar.
De juguitos, de las lechitas, lo que se compran en el recreo. Sí. De eso viene el 50% de las calorías que un niño está ingiriendo en México. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es menos del 20%. Uh-huh. Y en México representa el 50%. Nuestro país es el principal consumidor de bebidas azucaradas en el mundo. Sí, claro. O sea, refrescos. Y lo que tú puedes ver, que esto no lo debemos de permitir, Marta, es que veamos niños de 2, 3, 4, 5 años tomando refrescos, como si hidratándose con refrescos y, claro, y bebidas azucaradas.
O jugos.
O jugos, ¿no? Lo que piensan, oye, pues es que es sano.
No, es que un jugo, híjole, de mango, perdón, es que ¿cómo creen?
Y después néctar, ¿no?
No, néctar de durazno. Es que ¿de qué me están hablando? A ver, yo siempre les he dicho, de lo que más me gusta a mí es el jugo de naranja. No me tomo un jugo de naranja ni amarrada. Con eso se los digo todo. Porque eso y una montaña de azúcar es exactamente lo mismo.
Totalmente.
¿No?
Totalmente.
Ahora, dime una cosa. ¿Por qué hay una correlación entre niños obesos que acaban siendo adultos obesos? O sea, ¿cómo es la fisiología de la obesidad?
Fíjate que es un tema bastante interesante porque tiene que ver con distintos aspectos. Tiene que ver con el aspecto fisiológico de empezar con obesidad infantil. Simplemente el tener obesidad durante la adolescencia te da hasta 5 veces más riesgo de padecer obesidad cuando eres adulto. ¿Por qué? Varias cosas. Uno, se va a afectar desde antes tu sistema. El aumento de grasa en el cuerpo es una enfermedad que produce adiposidad, ¿no? La obesidad es una enfermedad, es una adiposopatía, esa sería la palabra correcta. Cuando nosotros empezamos con obesidad desde la infancia, empieza a haber alteraciones metabólicas. Y empiezan a haber alteraciones en estos ejes intestino-cerebro. Eso es por un lado, en la parte metabólica. Por la parte psicológica y por la parte de hábitos, uh-huh, esto es algo interesante porque mucha gente dice, bueno, cuando se estire, uh-huh, va a bajar de peso. Uh-huh. Pero si tú tienes un niño que nunca no ha tenido una buena alimentación nutritiva, ¿no? Y que está acostumbrado a tener el 50% de sus alimentos azucarados en bebidas líquidas, el 50% de sus calorías, pues ¿qué crees que va a pasar con ese adolescente cuando se estire? Aunque baje de peso porque va a aumentar su talla, uh-huh, pues va a seguir siendo un adolescente que tenga unos pésimos hábitos alimenticios. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que vemos, viene el niño con sobrepeso, que fíjate que dentro de los tratamientos que usamos cuando vienen niños con sobrepeso, no es necesariamente hacerlos que bajen de peso, sino es mantenerlos en ese peso para que la curva de crecimiento los vaya alcanzando, ¿no? Te estoy hablando de niños entre 8 y 10 años, ¿no? Por ejemplo, los niños, las niñas tienen un periodo de crecimiento rápido a partir de los 10 años, entre los 10 y los 12 años, y los hombres entre los 12 y los 14 años. Entonces, una parte del tratamiento es irlos aguantando, que no vayan subiendo de peso, irlo siguiendo, uh-huh, para que cuando lleguen a ese periodo de crecimiento rápido, pues entonces tengan justamente disminución.
Se emparejen.
Claro. Pero tienes que ir trabajando con los hábitos alimenticios, no solo del niño, sino de la familia, ¿sí? Porque una de las cosas que pasa cuando un niño en esa familia tiene obesidad y es que todos pueden comer el juguito, uh-huh, pero tú no. Y entonces lo quitan. Y eso viene en la parte afectando también la esfera psicológica de ese niño. Entonces te digo, se empieza como que a enredar, porque no es solamente la parte fisiológica. Algo importante, la vida intrauterina. Por vía epigenética, el peso de la madre afecta en la probabilidad que pueda tener el niño desde infante a tener obesidad, a tener adolescente y adulto, ¿no? Entonces hay que cuidar todos esos aspectos.
Oye, pero a ver, dime una cosa. Y vamos a hablar de la infancia de todos. Yo me escondía en un closet con un bote de crema de cacahuate y una cuchara a los 5 años, o hacía escalerita con los cajones de la cocina para alcanzar los chocorroles. Y mi mamá, que es muy delgada, siempre me regañaba. ¿Qué traes en la boca ahora que estás comiendo? Y entonces todo el día el cuento era mi peso, lo cual fue súper traumático, ¿no?
Claro.
Y obviamente cuando fui adolescente me llevó a cuánto doctor y cuánta pastilla me pudieron haber metido. Bueno, yo me metía anfetaminas, hormona tiroidea, bueno, hasta gonadotropina coriónica o como se llame, inyectada. Sí. O sea, unos horrores. Pero mi mamá estaba obsesionada con que yo estuviera delgada. Y hoy en día hemos aprendido que tenemos que ser muy cuidadosos con hablar del cuerpo de los demás enfrente de nuestros hijos. y de nuestras hijas, porque lo último que queremos es causarles un trauma con su imagen física y causarles un desorden alimenticio.
Trastorno
y
que de la conducta alimentaria.
Por nuestra culpa acaben sintiendo trastorno de atracón o bulimia o anorexia, etcétera, etcétera. Todo esto para decirte, ¿cómo proteges el autoestima y la imagen y la autoimagen de tu hija o de tu hijo? Y hacerlo sentir orgulloso del cuerpo que tiene. Y ponerlo a dieta.
Mira, qué
está muy difícil.
Qué difícil, pero yo creo que hay que separar dos cosas. Uno, hay que entender que la obesidad es una enfermedad. Eso hay que entenderlo, porque en el momento que lo entendamos así, vamos a prevenirla mucho mejor. Uh-huh. Y entonces, dentro de la prevención, la obesidad es una enfermedad que está producida por cuatro grupos grandes de causas. No es una enfermedad genética. Hay que también entender que hay pues una diferencia de cuerpos tremendos, ¿no? Pues a mí, te lo digo, yo soy más ancho, ¿no? Que mis primos que salieron más genética del abuelo Ramón, que son mucho más delgados, ¿no?
Sí.
Ahora, si tú vas a presionar a tu hijo para que tenga la misma composición corporal que el primo, pues ahí la que está mal es los de arriba, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos que cuidar, número dos, es eso. Ahora, lo segundo es ir vigilando ese crecimiento del niño en relación a las tablas de peso y a las métricas que miden perfectamente bien los pediatras. Y si ya tiene obesidad ese niño, ¿sí? lo que tenemos que justamente protegerle es la autoestima y hacer que ese niño entienda que tiene una enfermedad, así como si tuviera diabetes infantil,
claro,
pues también tendría que entender ese niño que tiene obesidad. Y eso es justamente lo que muchos trabajamos en las clínicas con la parte psicológica.
Claro.
Porque cuando el niño entiende qué le está pasando, entonces también participa dentro de su propio tratamiento. Y lo que te decía de estas grandes cuatro grupos de causas es, es genética, es metabólica, es psicológica, es social y es ambiental. Entonces, dentro del control ambiental, era lo que te decía.
De la familia.
De la familia. Uh-huh. Tú no puedes tener una familia, me ha pasado hasta al revés, ¿no? La familia que padre y madre tienen obesidad, pero quieren que el hijo que tuvo algún problema en la escuela porque no lo eligieron a un partido de fútbol por su tamaño, pues entonces él se ponga a dieta. Pero entonces el niño que tiene una mala alimentación desde chico va a ser el único que tú ensalada, pero nosotros comemos esto. Entonces tenemos que cambiar el ambiente.
Claro. Entonces yo diría que la venta es un tema de salud porque es una enfermedad y no es un tema de vanidad o de porque lo delgado es más bonito que lo robusto. Es un tema de salud.
Es totalmente un tema de salud. Por eso te digo, en la definición de la enfermedad de la obesidad, nada tiene que ver el peso.
Sí.
O sea, tú lees la definición de enfermedad y en ningún momento te dice el peso. El peso lo utilizamos pues para poner características, nada más de índice de masa corporal 1, 2, 3, 4, lo que tú quieras. La enfermedad es una enfermedad del tejido adiposo, de la adiposidad en el cuerpo. Por eso se llama una adiposopatía, ¿no? El tejido adiposo acumulado genera un proceso inflamatorio. ¿Qué pasa en los niños a diferencia de los adultos? Un adulto necesita más porcentaje de grasa y más tiempo de tener ese porcentaje de grasa visceral para padecer una enfermedad. En un niño el porcentaje de grasa es menor y el tiempo de evolución es menor. Entonces, si tú tienes un niño que tiene obesidad infantil, por eso te decía que estos números que mencionaste al principio son impactantes. Porque si tú tienes un niño hoy que tiene obesidad a los 10 años, va a ser un adolescente a los 18 que tenga diabetes y resistencia a la insulina y va a ser un adulto joven que a los 35, 40 va a padecer todas las complicaciones de tener diabetes y se va a morir a los 50, 60 años. En Chiapas, por ejemplo, en Chiapas hay una alerta sanitaria porque hay niños de 2 años, Marta, tomando refrescos que se hidratan con bebidas azucaradas y a los 10 años debutan con diabetes. Un niño que a los 10 años, y sobre todo son trampas de pobreza, ¿no? En esos estados. Claro. Un niño a los 10 años que debute con diabetes tipo 2, se va a morir a los 30, Marta. Y en el inter, cuando nosotros sabemos que las complicaciones de diabetes se ven después de los 10 o 12 años de padecerla, pues vas a tener todas las complicaciones que ya sabemos.
Esta es la primera generación que va a enterrar a sus hijos.
Eso es un dato durísimo. Pero la estadística, si seguimos como se está comportando, vamos a ser la primera generación que enterremos a
nuestros hijos. Bueno, es más, no sé si se acuerdan que hace poco, hace que será un par de años, un niño que cayó redondo en el recreo con un infarto. ¿Te acuerdas?
Sí, es desgarrado. Creo que esto hubo un documental. ¿Te acuerdas que hicieron un documental alrededor de eso? Pero pues es realmente es tremendo. Y eso, deja tú un infarto y porque eso va a ser pues una noticia más grande. Pero hígado graso, la prevalencia de hígado graso, Marta, que estamos viendo en adolescentes, pero eso es terrible. Entonces, un niño que empiece con hígado graso a los 14 años, si sabemos que entre la progresión de hígado graso a fibrosis y a cirrosis se da cada entre 3 y 7 años, pues ese niño a los 40 años el riesgo de padecer cirrosis es altísimo por hígado graso.
Entonces, no es chistoso el sobrepeso.
No.
Porque mucha gente cree que es que uno es fatphobic, ¿no? Que tienes fobia a la gordura. Y si lo vemos como una enfermedad y si entendemos, porque lo hemos explicado de todas las maneras posibles, el impacto que tiene, nada más pensemos en una sola cosa, la grasa visceral, el impacto que tienen los órganos, la gente que está muy panzona, que significa que tiene mucha grasa alrededor de los órganos.
Alrededor de los órganos y esos órganos se van inflamando.
Y se va a inflamar, claro. Oye, entonces en la clínica que les digo que está en el hospital ABC, es un manejo multidisciplinario porque no solamente es la parte médica, sino también la parte emocional y psicológica.
Sí, desde luego. A todos los pacientes y mucho más a niños y adolescentes, tenemos que hacer una evaluación integral. Y las guías internacionales te dicen que tienes que tener una evaluación integral y una evaluación multidisciplinaria. Uh-huh. En esta evaluación hacemos una historia clínica extensa por parte del bariatra clínico. Después te ve, por supuesto, la endocrinóloga, la psicóloga. Se hacen una serie de pruebas psicológicas de ansiedad, de depresión, de personalidad, ¿no? El médico del deporte es fundamental porque el tratamiento de la obesidad no es dieta y ejercicio, es nutrición y actividad. Simplemente desde que cambias la semántica, cambia mucho el significado. ¿Por qué? Porque te decía, la dieta implica restricción y temporalidad. A ver, ¿cuánto vamos a hacer esto y cuánto tiempo?
Sí.
La nutrición es un continuo.
Sí.
Si tú sabes y le haces entender a ese niño y a ese adolescente que, a ver, tus amigos, fulanito o tu propio hermano, pues tiene otro metabolismo. Tú tienes este metabolismo. ¿Sí? Y entonces tú vas a metabolizar distinto esos alimentos. Por eso tu nutrición tiene que ser así. Que no significa vivir a dieta, porque sobre todo en los pacientes que tienen trastornos de con atracón o conductas alimentarias de riesgo, las restricciones generan conducta compensatoria.
Claro.
Entonces sí lo hago perfecto, perfecto, perfecto. Pero en el momento que tengo que no me escogieron en la escuela para el partido que yo quería o que no me habló el niño que yo quería. Bueno, pues en ese momento me siento yo mal emocionalmente y entonces recurro
a la comida.
Entonces, todos esos aspectos son fundamentales en el tratamiento. Ahora, en el aspecto farmacológico, lo que utilizamos son medicamentos, los GLP-1. Los GLP-1, dentro de las cosas que se han visto que sí, por supuesto, solamente hay dos que hay estudios científicos y están aprobados por FDA y COFEPRIS para el tratamiento de obesidad infantil y obesidad en adolescentes, que es liraglutida, que es Saxenda, y semaglutida, ¿no? Estos GLP-1 lo que hacen es alterar los sistemas de recompensa en el cerebro. O sea, hay tres efectos que hacen estos medicamentos. Y dentro del más importante es que en la utilización a largo plazo es que alteran los sistemas de recompensa en el cerebro. Entonces, ese paciente que es comedor emocional, que aquí también hemos hablado de los fenotipos de la obesidad, el paciente que es comedor emocional, cuando tiene cuando está utilizando GLP-1, esas alteraciones o ese refugio en la comida es mejor controlado. Por eso damos ese tipo de fármacos.
Ya. Ok. Nada más me tienes que contestar una pregunta. Para todos los que dicen, no, es que sí tengo que llevar a mi hija o a mi hijo porque estoy preocupada por su salud. Es un tema de salud. No es un tema de vanidad. Ya ponga la vanidad a un lado. Es un tema de salud, porque tú no quieres que tu hija o tu hijo acabe a los 17 años con diabetes tipo 2 o con resistencia a la insulina, o ahí te va otra, con ovario poliquístico. Uh-huh. Otra variante.
O con o reemplazo de cadera o de rodilla.
O, de rodilla, o con fisuras en los pies, por, claro, porque está cargando muchísimo peso. ¿Cómo se lo vendes? Ya, hoy en la tarde voy a sentarme con mi hija y le voy a decir qué.
Justamente que, oye, esto no se trata del peso. Esto no se trata. Yo te quiero y te amo. Así seas blanca, amarilla, te pintes el pelo de otro color. Pero esto, así como si tú te cortas y estuvieras sangrando y te tengo que llevar con un doctor, ahorita tú estás teniendo un problema de aumento de adiposidad en tu cuerpo que tenemos que darle una revisada. Eso yo creo, así yo sería como lo manejaría, y eso es lo que recomiendo. No hagan, por favor, comparaciones con el hermano, con el primo, ¿no? ¿Por qué no te pareces más a fulanito de tal? No hagan esas comparaciones, ¿no? Hay que entenderlo. También cambien el ambiente dentro de su propia, dentro de casa, ¿no? Si a ti como papá te ven toda la tarde cuando llegas del trabajo estresado en TikTok, pues ¿qué crees que va a hacer tu hijo toda la tarde? Claro. Entonces también el ejemplo, la palabra empuja, Marta, claro, pero el ejemplo arrastra.
100%. Y ya lo que hemos dicho siempre, los niños no comen lo que no hay. Y es hasta de cómo hacemos el súper en casa. Es lo que tenemos disponible para nuestros hijos. Sí. Yo siempre pongo el ejemplo. No hay nada más delicioso que una milanesa de pollo empanizada y frita en aceite.
Deliciosa.
Es espectacular. Y con limón y sal, bueno, olvídense. Sí, pero eso en mi casa no se come.
Y no quiere decir que esté restringido.
Claro.
No, pero oye, esto no va a ser. No va a ser pan de todos los días. No va a ser recurrente.
Pan de todos los días. No va a ser recurrente. 100%.
Oye, un chocolate. Perfecto.
Sí.
Simplemente, y esto lo hemos hablado también con Armando Barriguete. El postre, antes el pastel de cumpleaños, pues era por vamos a comer pastel en tu cumpleaños.
Sí, sí.
¿No? Solamente se comía pastel una vez al año. Comía, y ahorita pues cualquier pretexto es bueno, ¿no? Entonces sí, yo 100%. Creo que hay que ponerlo todo en su justo medio. Por eso el control ambiental es importantísimo.
Y les voy a decir una cosa. Fernando Pérez Galaz, aparte de ser el director de gastrobariátrica en Santa Fe, en el Hospital ABC, tiene una fundación que se llama Fundación Obesidades para todos los que tienen escasos recursos y necesitan ayuda. También se pueden acercar a la fundación.
Y justo ahorita, y aprovecho la mención de la fundación, quiero compartirte, Marta, que se publicaron justamente la semana pasada en una revista europea, las guías mexicanas, las nuevas guías mexicanas para el tratamiento de la obesidad. Uh-huh. Y obesidades fue parte de la publicación de esas guías. Se necesitan guías en México, prontamente ya estarán publicadas.
Pero 100%. Es Dr. Pérez Galaz en Instagram y en Facebook, Pérez Galaz MD en Twitter, en web es drperezgalaz.com, la fundación es obesidades.org, y les digo que el doctor Pérez Galaz está en el Hospital ABC de Santa Fe, en la clínica gastrobariática. Gracias, Fer. Siempre gracias aprendemos tanto contigo.
Gracias a ti, Ma.
Con esto nos vamos, cuentavientes. Mañana estamos de regreso, no solamente aquí en W Radio, sino también aquí mismo en el Salón Internacional de Alta Relojería, aprendiendo más sobre relojes para todas y todos los que los aman. Así es que no dejen de regresar. Y no se vayan, porque seguimos con más. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo, en Así las Cosas.
En todas las redes. Marta de Baile. Marta de Baile W. Marta de Baile. Queremos escucharte. Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.